Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Cruce de Caminos. Sara Hitorio en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían un primaveral saludo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos hallamos en el 102.5 de la FM y podéis también seguirnos a través de nuestra web y de nuestro histórico de programas. El espacio de hoy lo dedicamos a un artista, profesor y maestro de artistas, como es el pintor y docente de esta universidad, Toni Cucala. Toni, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de caminos para hablar de aprendizaje y, claro está, de tu trayectoria y de la pintura.
Hola, Carmen, muchas gracias.
Gracias a ti por estar aquí. Como os decía, Toni Cucala es profesor titular en el Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de Valencia en la asignatura Fundamentos del Color y de la Pintura. Por encima de ello, por supuesto, es pintor, con una propuesta de gran radicalidad y mestizaje entre disciplinas. Pero empecemos por el principio. Toni, ¿cómo te vino la dedicación a la pintura? ¿Había artistas en tu familia o fue un deslumbramiento por el color y las formas lo que te motivó para iniciarte en Bellas Artes?
Pues no tengo precedentes en la familia. Y en cuanto, si se tratara de encontrar algún momento en el que siento esa pulsión por la pintura, pues la verdad es que no lo sabría encontrar. Yo creo que de siempre he sido aficionado a rayar en los papeles.
¿Con qué pintor o pintores te identificas más? ¿Quiénes son tus grandes mentores históricos cuya influencia aún detectas en tu obra?
Bueno, yo creo que conforme pasa el tiempo te vas identificando, al menos eso es lo que me pasa a mí, te vas identificando con unos o con otros, según tus descubrimientos en el taller y estas cosas. En todo caso, si tuviera que mencionar algún pintor, sin duda sería, y no descubro nada, Velázquez, por supuesto.
¿Y los gustos y las atracciones de un pintor cambiaron a lo largo de los años de aprendizaje o te marcaron para siempre?
Sí, a eso me refería antes. Efectivamente, al menos también eso me pasa a mí. Yo empiezas sintiendo atractivos por ciertos pintores al principio y yo con el tiempo voy descubriendo a otros que al principio pues no le da mucha importancia y luego pues cada vez te gusta más. Últimamente me está gustando mucho Chagall, sí, que es un pintor al que todos tenemos en cuenta y tal, pero que nunca me había percatado, ¿no? Y te pones a ver las composiciones, por ejemplo, de Chagall, y son sorprendentes, y eso ocurre constantemente.
Sí,
a mí me ocurre constantemente.
No, yo creo que en general son descubrimientos que haces que no sabes por qué te habían pasado desapercibidos.
Sí.
¿El germen inicial de un estilo es algo innato o puede hacerse?
Esto también es ambiguo. Todas las preguntas tienen contestaciones ambiguas, al parecer.
Pero a mí me gusta la tuya.
Vamos a ver. Está claro que hay una cuestión de temperamentos. Entonces, hay pintores que tienen un temperamento más visceral o más impulsivo y otros no tanto. Pero en todo caso, creo que el estilo se forma. Yo creo que conforme tú vas descubriendo y vas eligiendo lo que te gusta y lo que no te gusta en el taller, cada vez te vas copiando a ti mismo, casi que esto entrecomillado, ¿no? Y es cuando aparece el estilo, a mi entender.
¿En la pintura cambia el modo de ver el arte en función de cómo pasan los años?
Sí, también. También vuelvo otra vez a la referencia de antes, que vas cambiando con los pintores.
Sí, ese ímpetu de juventud se ve de otra forma.
Sí,
¿no?
Yo así lo pienso. No es lo mismo. Si se trata de expresar tus sentimientos o tus emociones, tus pasiones o todas estas cosas, que aunque suene a romántico no deja de ser cierto. Si se trata de expresar todo esto, no tienes las mismas con 20 años que con...
Pasa igual que en la literatura.
Efectivamente.
Sí. Sí. ¿Crees que el arte, desde las vanguardias, se mueve en un círculo de repeticiones que llega un momento en que la novedad es imposible o no es posible?
Esta también es gorda. sí, bueno, más las vanguardias ya pasaron, entiendo que te refieres a las líneas que hay ahora de...
Sí.
Las tendencias, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que últimamente soy bastante crítico con lo que se está viendo, ¿no? Y efectivamente, además, casi que aparecen bromas, ¿no? Por las redes en las que te ves pintores nuevos que están presentando cosas y luego echas manos de la historia. Y estás viendo ahí que en los años 60, por ejemplo, ya, claro, ya estaban ahí los de Support Surface en Francia rompiendo bastidores, ¿no?
Claro. ¿La innovación puede venir del uso de nuevas técnicas?
Sí, sin duda, claro. Ya,
claro. Claro. Para ti, por supuesto.
Sí, porque los descubrimientos a todos los niveles, ¿verdad? Y las innovaciones técnicas que aparecen en las industrias ofrecen posibilidades de construcción, ¿no?
Sí. ¿Qué piensas del diseño con ordenador, la fotografía, los serigrafiados? ¿Aportan un nuevo significado a la pintura?
Vamos a ver, independientemente de que aporten nuevos significados, pienso que son alternativas, son líneas paralelas que tienen su historia y su evolución y no tiene por qué solaparse ni eliminarse unas a otras. Entonces, lo que sí que pueden haber son mestizajes y yo creo que el mestizaje siempre es positivo. Porque, claro, porque siempre aporta cosas, ¿no? Entonces pienso muy bien de estas cosas.
Tony, es raro no encontrarte a conocidos que te digan que están exponiendo o van a exponer. ¿Crees que al haber tantas posibilidades la gente expone más y ha bajado la calidad de las obras? ¿Y esto pasa en otros muchos...?
Lo que pasa es que yo creo que tendríamos que distinguir niveles
por eso.
Ámbitos expositivos. Sea lo que te refieres, pues a unos niveles básicos de comenzar a exponer y esto... Efectivamente puede ser que hayan, bueno, pues ahora no tanto, pero yo recuerdo a finales de los 80 que no había ayuntamiento que no tuviera su casa de cultura con su lugar expositivo. A mí esto me parece fantástico, porque da posibilidad a gente que está empezando a que puedan exponer sus obras y, bueno, y van adquiriendo experiencia, van viendo los resultados de sus obras expuestas. A mí me parece muy bien. Sin embargo, hay otros niveles expositivos que no son, en realidad no hay tantos.
Por eso.
Y es más, yo diría que hay crisis. Esta crisis económica en la que estamos todavía ha hecho mucho daño. En Valencia ha tumbado muchas galerías. Y casi que la galería que aguanta hoy en día casi que es mítica, ¿no? Entonces no hay tanto. Por otro lado, sí, bueno, pues eso, sí, ya está.
Ya lo has dicho todo.
Sí, es que si no me están viniendo muchas cosas a la cabeza y esto se alargaría demasiado.
Tú di lo que quieras, tenemos una hora, ahora un poco ya menos, pero...
Bueno, gracias.
¿La democratización puede... sería perjudicial para el arte?
Yo creo que el simple concepto de democratización es bueno. Siempre. Otra cosa es el uso que se dé.
Ya.
No, para el arte siempre debe de ser bueno.
Pues sí. Tony, vamos a oír un poco de música que creas puede estar relacionada con tu pintura, tu vida, tus gustos. Dinos qué vamos a escuchar.
Yo soy aficionado al jazz y, bueno, en definitiva a cualquier música buena, en realidad. Y a la hora de elegir, me pediste que eligiera un par de canciones, a la hora de elegir me ha resultado muy difícil. He elegido esta porque es mítica, es una grabación mítica de un tema de Ellington, que yo soy manifiestamente enamorado de sus armonías, y que es un tema que canta Nina Simone. Es una grabación que, bueno, a los que nos gusta todo esto, la tenemos siempre ahí delante. Y es Nina Simone cantando a Solitude de Ellington, sí.
Tiene una voz muy bonita, vamos a escucharla.
Especial, sí, tiene una voz muy especial.
In my solitude,
Tony, tu muestra más reciente lleva por título Vigilias y se expone en el Space de Art Contemporary, el Castel de Ribarroja del Turia. ¿Por qué ese título, Vigilias?
En realidad, todo, sí, ciertamente sale de la lectura de María Zambrano. Lo que ocurre es que yo soy un poco especial y leo lo que quiero. Entonces he hecho una lectura bastante extraña de este concepto que analiza la mar de bien Zambrano. Entonces, en realidad, le echo un poco de poesía a la cosa. Y yo vigilias, denomino vigilias a esos momentos de... Parece como que estás despierto, ¿no?, estando en vigilia. O casi al contrario, entras en vigilia estando despierto. Es una cosa extraña. Es como que cuando vas por la calle y de repente descubres algún acontecimiento pequeño que posiblemente no vea nadie y ni siquiera hubieras visto tú en otro momento. Entonces esas cosas que se ven o se descubren, a eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de vigilia. Son pequeños acontecimientos, literalmente, que andan por ahí y que bueno, tienes que estar despierto para verlo.
Yo creo que estabas muy despierto porque la obra es fantástica.
Bueno, muchas gracias.
Muchas a mí por gracias. Lo menos me sorprendiste mucho porque no esperaba encontrarme con esto y me parece grandioso.
Bueno, muchas gracias.
Cuéntanos un poco cómo es tu obra.
¿Cómo estuvo la inauguración?
Muy bien. Bueno, ¿cómo estuvo? Sí, pero eso vamos después, si quieres.
Sí.
Yo
sí.
Quiero que hables de tu obra. Y esta es una pregunta sorpresa.
Sí. Bueno, es relativamente fácil y a la vez difícil, porque claro, en realidad haces la obra para poder contar las cosas y luego tienes que contar la obra, es un poco un bucle extraño para nosotros, ¿no? La primera parte de todo el trabajo es bastante literal porque me baso en esos acontecimientos que prácticamente todos son del mar, porque me gusta mucho visitar la playa, en invierno sobre todo. Y las tres, si no recuerdo mal, o cuatro piezas que se titulan coronas, se refiere a las coronas que crea la espuma cuando la ola llega a la playa. Y entonces esas piezas están casi que son una representación de esas espumas, ¿no? Bueno, bastante a mi manera, por cierto, pero...
Por eso, pero... porque no se puede decir que haya espuma, pero vamos, vale la pena que la gente vaya a ver tu exposición.
Sí, pues que si no se ven los
no,
cuadros...
No se va a encontrar nada de lo que piense que va a encontrar.
Sí, un poquito rarito sí son.
No, eso es fantástica.
Lo que ocurre es que en el transcurso del trabajo... Como hablábamos antes, ¿no? Va pasando el tiempo y en el taller vas evolucionando lo que llevas entre manos.
Y en parte te lo has currado, ¿eh? Te has trabajado mucho.
Sí, son piezas de elaboración, sí, bastante elaboradas. Bueno, pues por el camino me di cuenta que en realidad está el cuerpo siempre por el medio y a partir de ahí hay una especie de una segunda parte de la exposición en la que... reflexiono bastante sobre esos espacios que el cuerpo es capaz, ¿no?, de contener.
Luego, como hablabas, también estuvo muy bien porque se ha inaugurado una parte del castillo, ¿no?, de Ribarroja.
Sí, efectivamente, la exposición esta inaugura a su vez el espacio expositivo. El espacio expositivo es una maravilla, es un castillo que había derruido y que han rehabilitado, bueno, rehabilitaron ahora ya unos años el grupo de arquitectos estos de Bechestú. Y el ayuntamiento ahora le quiere dar una línea que no tenía hasta el momento definida para poder hacer exposiciones, hacen todo un proyecto expositivo cada año, o al menos ese es el proyecto que quieren hacer. Y en el comité de expertos o de selección, pues está la representación, es, yo creo que bastante seria. Está Román de la Calle, catedrático de estética, está el decano de la facultad, José Luis Cueto, Bueno, en fin, hay un...
Sí, la verdad es que estaban todos allí.
Sí, sí.
Para ti eso también ha sido muy importante, encontrarte que tú eres
el que inaugura el espacio,
inauguras y das comienzo a una nueva etapa que me parece importante.
Sí, yo... esto enlaza un poco con lo que comentábamos antes de los pocos espacios que hay. Que surja una iniciativa de este tipo del Ayuntamiento de Ribarroja me parece que es muy loable, ¿no?
Sí,
es para agradecerlo porque, claro, todo eso implica un presupuesto, implica un esfuerzo por parte de la gente que va a llevar a cabo el proyecto. Todo esto surge por la... Bueno, el que comienza todo esto es Paco Caparrós, es un artista y fotógrafo bastante implicado con el tejido social del pueblo. Y ahí también está Enric, que es el que llevaba la Galería Edgar Neville de Alfafar, que es mítica para todos los artistas plásticos de Valencia. Por allí han pasado Miquel Navarro, Carmen Calvo, han pasado Pepe San León, en fin, y muchísimos estudiantes han podido mostrar su trabajo allí al principio de sus trayectorias, sí.
Pues enhorabuena, Tony, por ser el primero.
Sí, bueno, muchas gracias.
Tony, la pintura y la filosofía admiten buen maridaje, mejor que la poesía, por ejemplo, y la pintura.
Vamos a ver, yo creo que si fuéramos capaces de superponer los tres ámbitos, la filosofía, el arte y la poesía, o las artes plásticas y la poesía, no me cabe ninguna duda de que muchas y grandes de sus zonas se solaparían. No sé si he conseguido trasladar la imagen, pero obviamente si cuando tú en el taller estás intentando contar cosas plásticamente, con la pintura en mi caso, sin duda estás pensando sobre las cosas en definitiva y de eso se trata la filosofía en principio. Y si las cosas que piensas las piensas de cierta manera, ordenada, la poesía está por el medio siempre. De hecho, los recursos poéticos, la retórica, casi es muy semejante a la retórica visual, ¿no? Así que sí, sin duda los tres se deben solapar en gran medida, sí.
¿Es posible detectar en tu pintura y en tu reflexión un tributo a la gran filosofía española que fue María Zambrano?
Yo creo que no llegó. María Zambrano para mí es un icono importantísimo. Cuando la leo casi que vuelas, ¿no? Tiene una narración que es capaz de hurgarte en lo más profundo. Ojalá pudiera llegar ni a la mitad de lo que Zambrano consigue transmitir con sus escritos. Por un lado, y por otro lado, es cierto que yo recupero algunas de sus visiones, que son encantadoras, literalmente, y sí que me gustaría que estuvieran presentes en mis cuadros, pero ojalá los tuvieran. No creo que llegue. Creo.
Yo creo que sí, todo es proponerse, ¿no?
Bueno.
Tony, ¿por qué rompes con la estructura o la forma del lienzo?
Bueno, esto es parte de la evolución. Efectivamente, claro, si no se ha visto la exposición, habría que decir que los cuadros en realidad tienen forma. Es algo que para nada estoy inventando yo. Esto ya en el pop ya se hacían cuadros con forma o incluso antes, ¿no? El por qué he llegado a esa conclusión es porque los cuadros que aparecían en la exposición de hace 4 años en el Ayuntamiento de Valencia, efectivamente era óleo sobre lienzo y formato rectangular, pero las manchas tenían como una vida propia, ¿no? Las manchas que aparecían allí. Entonces me planteé la posibilidad de sacar esas manchas, como despegarlas del lienzo, y presentarlas tal cual en la pared, exentas del fondo, ¿no?
Es fantástico.
Sí, y, bueno, sí, perdona. lo que, claro, eso lo que, el problema que surgía es cuál es el material que uso, porque las manchas que habían en los cuadros eran barnices, eran veladuras. Yeah. Entonces, claro, si lo que quieres es liberar a la mancha del lienzo, ¿con qué material lo haces? Y ahí fue cuando empecé a trabajar con resinas de poliéster, con metacrilatos. Y al final, después de 4 años, lo que han salido son láminas de aluminio pintadas que están encoladas sobre madera o sobre contrachapado, y resinas de poliéster. Sí, esos son los tres materiales que básicamente hay allí, sí.
Sí, sí, y además se dejan ver.
Se dejan ver, sí, sí.
¿Tus obras se sitúan entre la pintura y la escultura, Tony?
Bueno, este también es un debate abierto.
Es que cuando estás allí también ves escultura, ¿no? Sí. Porque al estar allí suelto...
Sí, sí. Bueno, de esto también con mis compañeros llevo mis bromas también desde el día de la inauguración, que creo que alguno me quiere cambiar de departamento. Vamos a ver, llega un momento...
La verdad es que nos dejaste a profesores y personas que fuimos ahí a visitar, nos dejaste a todos un poco sorprendidos, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que desde la exposición del ayuntamiento, hace 4 años hubo otra, hace 2 años en Minaroz. Lo que ocurre es que aquella no fue visitada por la lejanía y... Entonces esa mucha gente se la ha saltado, pero ahí quizás sea el eslabón, ¿no? Esa exposición fue el eslabón. Ahí ya aparecían cuadros exentos y aluminios y tal. Entonces, claro, al no conocer esa exposición, pues efectivamente ha sorprendido, porque el cambio es grande. En todo caso, más allá del debate de si son esculturas pintadas o cuadros sobre soportes que tienen forma... Y tal, yo creo que se trata más de cómo se acomete la obra, ¿no? Y yo no soy escultor, no es que me gustara o no me gustara, pero es que yo no concibo los cuadros como un escultor, porque no lo soy. Entonces, por mucha escultura que se diga que es lo que hago, yo lo acometo como si fueran cuadros. En realidad, yo cuando las hago pienso siempre con la pintura que voy a poner encima. Y el proceso también es el mismo. Cuando pintas, en algunas ocasiones parece que parcheas la tela, ¿no? Porque vas superponiendo pintura sobre pintura. Y en ese sentido yo creo que los cuadros estos, aunque tengan volumen y tal, yo creo que los entiendo... Creo que los entiendo, ¿no? Es como los he entendido como pintura. Voy superponiendo capas y así es como sale.
¿Te ha tentado alguna otra disciplina artística, como el collage o la fotografía, de las que tus obras no podían estar lejos? No podrían estar.
Bueno, el collage y estos son recursos que yo al principio, cuando empecé con todos mis cuadros blancos en el año 96, 97 y esto, en realidad eran colajes todo lo que hacía de telas sobre telas y papeles sobre papeles. Sí, yo creo que no es que me ha tentado, es que me parece que salgo de ahí. Salgo de la superposición de los papeles y luego ha sido una superposición de colores con lo del ayuntamiento y ahora es una superposición de materiales, sí. En cuanto a la fotografía, tampoco me considero fotógrafo. Puedo hacer fotografías mejores o peores, pero no tengo esa visión.
¿Y cuánto tiempo tardas en preparar una exposición? ¿Y de qué depende, Tony?
Pues depende de cómo acometes la exposición. En este caso de Ribarroja, por ejemplo, la exposición está hecha para allí, para el lugar. Hay 2 salas que posiblemente pudiera presentarse cuadros otros, ¿no? De los que yo he hecho. Pero hay 3 salas bajo que tienes que hacer los trabajos para ellas porque son salas muy peculiares. Una de ellas es la base de la torre del castillo, que es una zona de 3 metros por 3, que tendrá de altura, pues no sé, pero más de una decena de metros. La luz es cenital y las paredes no se pueden tocar porque patrimonio lo prohíbe. Claro. Entonces es una sala que hay que pensar mucho. Eso quizá los instaladores o los escultores y eso sería sería un sitio muy bonito para competir. Y luego hay otra sala que es como una pequeña cripta, que también es bastante peculiar. Quiero decir que...
Sí, allí tenías algo interesante tú también, en esa, ¿no?
Bueno, allí eché mano de los dibujitos pequeñitos y creo que sí. Bueno, a mi humilde entender y no quisiera pecar de vanidad, pero creo que al final ha resultado esa sala ha quedado bastante redondita, sí.
Te damos permiso para que digas lo que quieras.
No, me gusta. Y si lo hago en algún momento sin querer, lo lamento.
No, qué va. ¿Crees que la deslocalización de las salas de exposiciones, y me refiero a si sería mejor para los artistas exponer en barrios determinados de una ciudad en vez de crear espacios museísticos fuera de circuitos culturales o de grandes ciudades? Que sería lo que me refería casi, podía ser a lo que dices de Vinaroz. La gente para desplazarse a ver es problemático, ¿no?
Vamos a ver, lo ideal sería que todo el mundo tuviera acceso a las exposiciones fácilmente. Claro, todos sabemos que eso es muy difícil,
claro.
por todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Por las condiciones tanto de posibilidades de espacio como económicas y de financiación por parte de ayuntamientos, etcétera. Eso es muy difícil. Pero si pudiera ser, estaría muy bien. Lo que ocurre es que los grandes espacios con grandes presupuestos tienen más capacidad de presentar exposiciones más interesantes en la medida que son más importantes. En Valencia no andamos mal. No es Madrid, pero no andamos mal. Espero que vayamos mejor cada vez.
Seguro. Y una pregunta que no te gustaba mucho, pero yo te la hago. ¿Cuál es el sueño de cualquier pintor?
Oh,
y me estoy refiriendo ahora a ti.
Ya, te iba a decir, bueno, depende del pintor.
No, yo quiero la tuya. Tú eres el que estás aquí.
No sé, es una pregunta complicada porque quiero decir, vamos a ver, el sueño en teoría sería hacer las cosas bien.
Eso es lo que quería que me dijeras.
Claro,
creo
luego,
que en eso sí que estás sumergido.
Sí, bueno, ya a estas alturas yo lo que procuro es que las cosas me salgan bien, que salga buena, con calidad. Ese es mi sueño. Otra cosa es... otra cosa es otra cosa.
Bueno, pero ya me has dicho tu sueño que yo lo quería saber y te
sí, pero yo creo que como cualquier otra persona en cualquier otro ámbito,
bueno, pero
¿no? Que salga la cosa bien.
No, cada uno tiene unos sueños.
También es verdad.
Por eso me interesaba el tuyo. Pues bueno, Tony, vamos a hacemos ahora otra pausa para poner algo más de música. ¿Qué oiremos a continuación? ¿Qué te gusta?
Pues esto es una rareza de que por casualidad me compré un disco hace muchos años y desde entonces que no he vuelto a oír nada de esta señora. Es Ingrid Cherso y es muy difícil de conseguir nada de ella, ¿no? Yo busco y no veo nada. Y se me ha ocurrido que podríamos escucharlo.
Claro que sí, seguro que nuestros oyentes
están
encantados.
A mí me gusta mucho.
Pues vamos a escucharla.
no fun. The hard rain goes on. The stars and the moon. Nobody can answer you. Just dance with it.
Estáis escuchando el programa Cruce de Caminos, dedicado hoy al pintor y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Toni Cucala. Toni, ¿ser profesor de facultad es el sueño dorado de cualquier pintor actualmente?
Pues no te sé responder a eso con objetividad. No lo sé. Yo no lo sé si los pintores que están funcionando ahora por Valencia realmente desean ser profesores. Sería un atrevimiento por mi parte decir si sí o si no, no lo sé. Pero yo desde luego sí que he tenido siempre, me ha gustado enseñar lo que sé. Entonces yo me lo paso muy bien como profesor.
Claro.
Sí.
Sí, yo creo que tiene que gustar un poco la docencia, ¿no? Para ser, porque es un trabajo duro.
Bueno, es un trabajo. Duro es estar picando piedra en agosto,
sí, no
a
me
mediodía
refería,
en la carretera.
No me refería a esa dureza.
Es un trabajo, es duro. Bueno, pues yo creo que todos los trabajos tienen sus
sí.
partes de
bueno,
más
pero
costosas.
Cuando te gusta hacer una cosa, siempre la haces.
Efectivamente.
Con más gusto, ¿no?
Efectivamente.
No te das cuenta de,
efectivamente,
de lo que supone.
En ese sentido,
trabajo.
Ciertamente sí que me considero un privilegiado, vamos.
Ya.
Pero vamos, sin duda.
Bueno, además se te ve feliz.
Me gusta mucho, sí. Dar
claro.
clases me gusta, sí.
La vida es un constante aprendizaje, pero ¿qué dirías que aprende un profesor en las aulas?
Mucho, mucho. También tampoco me atrevo a hablar por todos los profesores, pero en mi caso...
En tu caso.
Aprendo mucho constantemente de los alumnos, mucho. Y se aprenden cosas además muy serias, como la humildad, quizá, ¿no? Y cosas de ese tipo.
Es muy importante.
Sí.
¿Y cómo ha cambiado la enseñanza desde que tú empezaste?
Desde que yo empecé aquí en la facultad, bueno, yo empecé aquí ahora sobre los 17 o 18 años, tendría que contarlo, pero entonces estaba la licenciatura, el plan de estudios era a nivel nacional, habían unas asignaturas obligatorias que marcaba el ministerio, y nosotros, en la medida que podíamos, pues creamos aquí una optatividad grandísima. Esa era la peculiaridad de la Facultad de Bellas Artes de Valencia frente al resto de facultades de España. Con todo el plan de Bolonia por el medio y toda la reestructuración, las cosas han cambiado al punto de que cada facultad se monta su plan de estudios a su gusto, en función de sus posibilidades físicas, de personal, de económicas, y por lo tanto los planes de estudios son casi más a medida de la zona, ¿no?, que es una de las cosas que Bolonia propone.
Yeah.
Así que ha cambiado mucho y, a mi modo de ver, para bien, porque ha permitido sacudir un poco la manta de la facultad, sí.
¿Y aquí tenemos un buen nivel?
Vamos a ver. Si echamos manos de las encuestas, que me parece que tú ya sabes, el mundo lanza encuestas anualmente de las mejores titulaciones nacionales. Y este año, hará apenas un par de semanas, creo que han salido los resultados de la encuesta de este año, y hemos salido de nuevo la mejor facultad de toda España por 14 veces seguidas.
Por eso te lo preguntaba, porque es bueno decirlo y que la gente lo sepa.
Sí, claro, como todos sabemos, las encuestas tienen sus matices y esto habría que analizarlo. Pero bueno, eso es lo que dice el mundo. Luego, por otro lado, otro punto de vista es el que te traen los alumnos cuando vienen de Erasmus y de Promoe. Y entonces te dicen sus experiencias fuera. A su parecer, parece que esta universidad, esta Facultad de Bellas Artes, tiene un muy buen nivel, a nivel europeo al menos. Claro, también tiene sus matices, porque no en toda Europa son facultades, son escuelas, y
claro.
Y también tienen en otros sitios posibilidades que aquí no. Por ejemplo, tienen estudios, aulas de libre acceso, donde ellos pueden usar como si fueran talleres, y a la que pueden acceder en cualquier momento del día y tal. Y eso aquí es inviable por la normativa, porque estamos dentro de la universidad. Quiero decir, tiene sus pros y sus contras, pero grosso modo creo que podemos estar muy satisfechos, sí.
Yeah. ¿Y Tony, han cambiado las metas? ¿Todos pretenden ser genios?
Bueno, ay, ay, ay. Vamos a ver, yo en mi época, vamos, y la mayor parte de mis compañeros veníamos a... Si no a ser genio, si ese...
Poco más o menos.
Poco más o menos. Era ese punto romántico de querer crear, ¿no? Últimamente, tal como están las cosas, yo creo que la gente ya mira más las salidas profesionales,
yeah. Creo.
De todos modos, son alrededor de 600 y algo alumnos lo que entran todos los años en esta facultad. Y habrá que preguntar a cada uno de ellos qué piensa, ¿no?
Yo creo que algunos se quedarán en el camino, pero bueno, algunos...
De todo habrá, sí.
Tony, tu labor como profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia no solo se dedica a los jóvenes estudiantes, sino que también impartes clases para adultos en la Universidad Senior. ¿Se compagina bien ambas cosas? ¿Encuentras a veces más pasión en los mayores que en los jóvenes?
Muchas preguntas, Carmen. Vamos a ver. Sí, efectivamente, doy clases también dentro de la Universidad Senior, que, por cierto, hay que agradecer y que exista esta posibilidad, ¿no?
Y tanto.
Sí.
Es muy importante.
Sí, yo creo que es muy importante, sí. Y se compagina bien, sí, se compagina bien. En cuanto a la diferencia, las hay. Yo me lo paso muy bien en los dos sitios. Claro, tú fíjate, los chavales, tengo un amigo y compañero por ese orden aquí, que es, bueno, mi amigo Pepe Galindo, que siempre dice, es que son inmortales. Entonces, claro, cuando tú acometes la docencia, la formación de estos chavales, tienes que tener en cuenta que ellos tienen toda una vida por delante que no contemplan.
Exacto, exacto.
Y que, claro, en los seniors es otra cosa, porque no sé, yo veo como que quieren hacer, como que quieren pintar tranquilamente.
Sí.
Sí que hay diferencias.
Y con respecto a ti, ¿cambia tu modo de enseñanza al entrar en un aula de jóvenes promesas o en la de adultos que sabes que es más bien un hobby?
Sí, también cambia, claro. Yo, bueno, la forma que tuve de enfocar la docencia en estas aulas senior me parece que fue distinta a cómo se estaba enfocando hasta entonces. Casi que por una necesidad, porque hasta entonces se contemplaba la posibilidad de tener un modelo y entonces había siempre una representación de modelo y tal. Cuando yo entré, esto ya no pudo ser. Entonces yo lo que pensé que sería más interesante es que cada alumno tuviera su propio proyecto, de manera que lo concebí como un taller libre en el que cada uno pinta sus inquietudes y yo lo que estoy es a lo que cada uno me pide. Entonces, ese es un lo veo más como un taller libre, sí.
¿Qué destacarías de una clase en la que podrían estar tus hijos y en otra en la que podrían estar tus padres?
Vaya pregunta.
Anda, vaya pregunta.
Vaya pregunta curiosa.
Es que podría darse el caso, ¿no?
Podría, ¿eh? Podría, sí. Podría darse, sí. No. No lo sé.
Serías más intransigente con tu hijo, ¿no?
Posiblemente, sí. Posiblemente.
¿Es más complicado ejercer la autoridad en los adultos por eso del respeto a la edad?
Yo es que no sé. No sé. Esto de la autoridad no lo sé hacer. Yo lo que hago es proponer y dialogar y si encuentro algo que no pienso que no está bien hecho, pues lo hablo con el alumno, sea de la edad que sea, y llegamos a una conclusión, porque posiblemente sea yo el que esté equivocado. Hay que saber lo que tiene en la cabeza el alumno.
Claro, claro.
Sí.
Sí, ahí habría mucho
que... No me gusta lo de la autoridad, no me gusta. No me gusta sobre todo porque... Por eso, porque puede ser que el que esté confundido sea yo.
Probablemente puede ocurrir, tanto en ambas partes.
Sí.
¿Crees que quienes terminan Bellas Artes tienen más oportunidades que hace años? Por ejemplo, cuando tú terminaste.
Uf,
o menos.
La coyuntura ofrece un abanico de posibilidades grandísimo para contestar a esta pregunta. Vamos a ver. Está clarísimo cómo están los trabajos hoy en día, de modo que menos posibilidades que antes en ese sentido hay. Sin embargo, lo que tiene esta titulación de Bellas Artes, me refiero, porque sabrás que también en esta facultad se imparte el grado en restauración,
sí,
que tiene un nivelazo también a nivel nacional, y el nuevo grado que hemos empezado a impartir este año de diseño, que por cierto... entran 110 alumnos, si no recuerdo mal, y la nota de corte estaba en 9,8, o sea que el nivel de los alumnos matriculados es alto. Entonces, decía yo que la peculiaridad de esta titulación, al menos la de Bellas Artes, es que tiene muchas posibilidades, hay muchas líneas. Tenemos... desde escenografía, bueno, aparte de la escultura, pintura, dibujo, diseño, está la escenografía, está, bueno, todo el tema de videoarte, nuevas tecnologías, creación de videojuegos, es que no sé si me viene toda la cabeza, obviamente la animación está pegando muy fuerte en los alumnos últimamente. ¿Qué pasa? Que esta diversificación de posibilidades a la hora de la titulación... Lo que proporciona es muchos lugares a los que el alumno puede aspirar a trabajar.
Claro, eso es importantísimo.
Sí.
Y Tony, después de varias horas, algunos días dedicado a corregir tantos cuadros de otros, ¿te quedan ganas de coger de nuevo el pincel o las pinturas o con las nuevas técnicas que trabajas ahora cuando llegas a casa?
Si estoy fatigado.
¿O quieres tirarlos y decir, se acabó, voy a descansar?
No, qué va. No. Iba a decir al contrario. No, bueno, al contrario tampoco. Son dos cosas distintas. Tengo muchas ganas de llegar al estudio siempre para ponerme a trabajar. Siempre, muchas ganas. Siempre encuentro... Me faltan horas, ¿no? No, son dos cosas. Yo lo entiendo como dos cosas distintas, ¿no? Yeah.
Tony, cuéntanos algo más de lo que quieras que yo me haya olvidado de preguntar, porque ya entramos ya en los últimos minutos.
No, bueno, sobre todo agradecerte la posibilidad.
Nada, no tienes nada que agradecerme, es un placer. Y pienso que siendo profesor de aquí, de la universidad, ¿qué más que podemos hacer que alabarte? Igual que a muchos de vosotros que no os traigo, pero que también estés en mi corazón y que vamos que...
Muchas gracias. No, simplemente, bueno, quizá que podíamos estar la sociedad un poco más pendientes de las inauguraciones que se están haciendo. Por ejemplo, esta semana pasada se ha inaugurado una exposición de Javier Chapa en la Galería Xiras. También se ha inaugurado una colectiva en el Centro del Carmen en la que un profesor de la facultad, Moisés Mañas, forma parte de la colectiva, que además tiene una exposición individual en Rosa. En Rosa Santos. Quiero decir, hay una serie de exposiciones que se nos está pasando a algunos y que no deberíamos dejar de ver porque sí.
Pues hay que ir a verlos. Tony, gran pintor y gran maestro de pintores en ciernes, gracias de verdad por haber compartido con nosotros este cruce de caminos de hoy. Y que los éxitos como artista, como docente, te persigan allá donde vayas. Ese es nuestro deseo. Gracias también a quienes nos sintonizan. Bueno, perdón. ¿Te quieres despedir? Por supuesto.
Sí, bueno, nada, lo que te decía antes. Muchas gracias a ti, Carmen, por la entrevista. Y nada, insisto, vamos a entrar un poquito más en todo el mundo cultural que tenemos en Valencia.
Pues esperamos que cuando... Seguro que estarás preparando yo, tendrás en la mente hacer alguna otra exposición, nos lo vengas a contar.
Lo haré.
Gracias también a quienes nos sintonicéis a través del 102.5 de la FM o desde nuestra página en internet. Saritorio y Carmen Leinez os desean una colorida semana. Recordadlo siempre, sed felices, con pinceles o sin pinceles.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.